El Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo primero. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo corta, y todo el que da fruto, lo limpia, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios gracias a la palabra que os he anunciado. Permaneced en mí como yo en vosotros. Lo mismo que el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí no podéis hacer nada. Si alguno no permanece en mí, es arrojado fuera como el sarmiento y se seca. Luego los recogen, los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y lo conseguiréis. La gloria de mi Padre está en que deis mucho fruto y seáis mis discípulos. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Queridas hermanas, en este capítulo 15 de San Juan, la imaginación de San Juan se desborda. A lo largo de todo el Evangelio, ha venido buscando metáforas de Jesús, metáforas para aplicar a Jesús. El pan vivo, el agua viva, la luz del mundo, el buen pastor, templo nuevo, vino nuevo. Ahora aquí lo compara con la vid. Yo soy la vid y vosotros los sarmientos. Si a un sarmiento se le corta de la cepa, pues se seca y ya no da fruto. Entonces tenéis que estar injertados en mí, insertos en mí para que podáis dar fruto, porque sin mí es que no hay fruto. ¿Y por qué no hay fruto? Porque el fruto es Jesucristo. Ese es el fruto. Y entonces, si no estamos injertados en el fruto, no podemos dar fruto. Y sigue diciendo, vosotros ya estáis limpios. El Señor a algunos los corta y los echa fuera para que ardan. A otros los limpia, los poda. Los limpia para que den más frutos. Y a los apóstoles les dice, vosotros ya estáis limpios. Si viniera Jesucristo y nos preguntara a cada uno de nosotros si estamos limpios, pues no sé qué responderíamos. ¿Y qué respondería cada uno? ¿Y desde dónde? El Señor dice una cosa como muy sencilla. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he anunciado. Pero es que la palabra puede limpiar. Sí. ¿Por qué? Porque la habéis creído. La palabra limpia en cuanto se la cree. Si crees en la palabra que se te ha dicho, pues San Pablo después nos va a decir también, si tú crees en la palabra, si crees en Jesús, si tus labios confiesan que Jesús ha resucitado y es el Señor, pues estás limpio. Y decimos los de ahora, sí, sí, pero eso son palabras. Palabras es muy fácil decir, porque estamos acostumbrados a decir palabras vanas y palabras sin contenido. Pero San Pablo habla de que nadie puede decir estas cosas si no es en el Espíritu Santo. Entonces estamos limpios por el Espíritu Santo. Su momento era un momento sociológico distinto del de ahora, pero ahora cada vez se va pareciendo más al momento de San Pablo. Cuando vivimos en una época en que todo el mundo es cristiano, época de cristiandad que se dice, se pueden decir muchas palabras vanas. Con tal de decir las palabras ya estás bien. Pero en una época de ateísmo como esta, decir una sola palabra en que te implique, en el seguimiento a Jesucristo, decir en el trabajo, por ejemplo, yo tengo fe, yo creo en Jesucristo. Si solo dices yo creo en Dios, no es tanto. Pero si dices yo creo en Jesucristo, y si dices en el trabajo hoy, en la inmensa mayoría de los trabajos de España hoy, si dices yo creo y confieso y lo vivo en el corazón, que Jesús ha resucitado y es el Señor. Esa palabra te limpia. ¿Y por qué te limpia? Porque comprometes tu vida. Estás comprometiendo tu vida. Todo el mundo te va a fichar, todo el mundo. Por eso muchas veces es bueno estar en lugares de estos, son situaciones de estas. ¿Quién ha dicho que el ateísmo actual de España, la separación de los jóvenes y todas esas cosas, es una cosa mala? ¿Quién ha dicho eso? ¿Desde dónde lo ves? ¿Desde dónde lo miras? ¿No tendrá que purificarse nuestra forma de hablar? ¿No tendrá que purificarse nuestro testimonio? Para que sea creíble, para que salga de corazón limpio, de corazones limpios, porque a lo mejor sí, a lo mejor tiene que purificarse nuestro testimonio. Y claro que se purifica. Cuando en tu trabajo o en tu pandilla, en tu grupo de personas, con tus amigos, incluso en tu familia. Cuando en tu familia dices y te atreves a decir que Jesucristo vive, que ha resucitado, que a todo el mundo le entra pudor, es como si te desnudaras. Y la gente no quiere verte desnudo. Es como si te desnudaras. Pero a lo mejor es que hay que desnudarse. A lo mejor es que en este momento, para el crecimiento serio de nuestro cristianismo, del cristianismo en el mundo, para una renovación profunda, hay que volver a pronunciar palabras de verdad. Y las palabras de verdad se muestran sobre todo en el contraste. En el contraste de la gente, en el contraste de la cultura de hoy. En el contraste de que estamos viviendo unos momentos en que simple anuncio de Jesucristo, pues, digamos, como que conmueve. Y yo podría decir, bueno, pero yo ya soy cura. Ya eso es un testimonio. No le vale a la gente. No le vale. Porque no creen en los curas. No creen que seas auténtico. Es que yo soy monja. Es que yo voy por las calles siempre con hábito. Eso es un testimonio de Jesucristo. Que no. que eso no se lo creen. Eso no se lo cree la gente. La gente te encasilla señalándote una pertenencia. Estas mujeres pertenecen. Las moras van vestidas como las monjas. Estas mujeres pertenecen a una determinada sociedad. Pero no hilan, no ligan el hábito con Jesucristo. No pasan de la sociedad, no pasan de la empresa. Es que pertenecen a una empresa o a una multinacional. Los que van con hábito blanco y negro pertenecen a una multinacional que se llama Dominicana. Y la gente, pues, la verdad es que no va mucho más allá. No va mucho más allá. En este momento de sinceridad profunda, la palabra vuelve a ser importantísima. Tantas veces que decimos. En el refranero español se dice, obras son amores y no buenas razones o no buenas palabras. No, mire usted, no. En el caso de la fe, en este momento es mucho más importante la palabra que las obras. Muchísimo más. Ah, pero si es que yo estoy cuidando a todos los pobres del mundo. Me voy a dar de comer siempre. A todos los comedores de España, a los pobres. Eso lo hacen las ONG también. Estas obras, lo que hemos llamado nosotros siempre obras, eso lo hace hoy día la sociedad secular. No se necesita ni siquiera ser cristiano para hacer las obras del bien. Porque la gente sigue con las obras, pero con un pensamiento de obras decimonónico, de hace 2 siglos. Que mire usted que no. Que la gente no puede entender eso, porque dice, ay, es que yo en esta cuaresma he ayunado, como no se puede usted imaginar. Y el señor que está al lado dice, pues yo tengo una hija anoréxica que ayuna todo el año, como no se puede usted imaginar. ¿Se fastidió tu ayuno? Ya no es testimonio. Porque la anoréxica ayuna muchísimo más que tú. Entonces, quizá el Señor nos haya puesto, nos esté poniendo en una situación donde empiece otra vez la palabra a ser necesaria, el testimonio de fe. Vosotros estáis limpios por la palabra que os he dicho. A gente de cultura como nosotros, sobre todo de los años de atrás, va, también Jesucristo qué cosas tiene. Pero si os habéis creído la palabra cuando todo el mundo le estaba persiguiendo y cuando todo el mundo lo iba a matar, porque esto es previo a su muerte, que yo estoy hablando de la pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo, estáis limpios. Y figuraos la que hicieron después. Pero bueno, la debilidad del hombre está ahí. Necesitaban más Espíritu Santo. Pero quizá en este momento se necesita volver a la dimensión de la palabra y del testimonio. Ese testimonio que dice el capítulo 18 de, o 17 del Apocalipsis, que dice que el espíritu de profecía es el testimonio de Jesús. Y los profetas murieron. ¿Por qué? Por testimoniar a Jesús. ¿Y cómo se testimonia hoy a Jesús? En este mundo en que vivimos, ¿cómo se testimonia a Jesús? Se testimonia con la palabra. Y la palabra es, creo en Jesucristo, en medio de este mundo. Y confieso con mis labios y con mi corazón que ha resucitado y es el Señor. Pero muy fino tiene que ser esto. No en cualquier Jesucristo y no de cualquier forma. No, no, creo en Jesucristo. Eso escandaliza. Eso escandaliza a la gente. Eso produce rabia en muchas personas. ¿Por qué será, verdad? Produce rabia. Yo tengo algunas personas, amigas, profesores o profesoras de segunda enseñanza, sin ir más lejos, ya sin meterme en la universidad, pero de segunda enseñanza, aunque los chicos son como más expresivos en lo bueno y en lo malo, y se dan cuenta de que los chicos tienen una cultura atea muy superior. Es decir, tienen reacciones en contra de todo lo que signifique Dios y sobre todo lo que signifique cristianismo, muy superiores a las experiencias que han podido tener ellos. Tienen un rechazo superior. ¿Y de dónde viene ese rechazo? Hay una cultura por ahí. Entonces hoy día, en un instituto, en cualquier sitio, un profesor que diga creo en Jesucristo, pues está fichado. Muchos estarán con él, porque todavía hay. Muchos estarán con él, aunque a lo mejor no se atrevan a decir nada. Pero otros, más probablemente, estarán totalmente en contra. Por lo tanto, la palabra discierne. Hoy día la palabra discierne y limpia. Limpia tu corazón. ¿Cómo te vas a limpiar tú? Esta mañana he leído un capitulito, parrafito del libro del Papa, este último que ha salido, Jesús de Nazaret. Precisamente porque pone un título, vosotros estáis ya limpios. No dice nada de lo que yo estoy diciendo. Y voy a lo de ayer, que os hablaba de lo que yo buscaba en el libro del Papa. Porque, no sé, vosotras lo estáis leyendo, ¿verdad? No sé qué os parecerá, pero Schnakenburg por arriba, Schnakenburg por abajo, que si la teoría crítica, que si no sé cuántos, que si no sé cuál, que si Karl Rahner, que si el protestante, no. Yo a los alemanes les conozco, porque estudié la teología allí. Y son alemanes, y el Papa es alemán. O sea, para sacar la fe de este Papa, de este libro, que sé que la tiene, te tienes que tragar historia crítica y hermenéutica, pero tienes que pagar un peaje, pero un peaje alemán. Si esto solo lo escriben los alemanes, su propia historia, su propia crítica histórica. Si a nadie le interesa eso, por lo menos en España. Pero se descubre. Al Papa, si le quitas lo que tiene de alemán y le dejas como hombre, es un santo sencillísimo y maravilloso, porque lo es. Tiene una fe. Ha logrado, a través de todas las críticas históricas y todos los rollos, que son de siglos, ha llegado a tener un corazón sencillo. Ha llegado a tener un corazón sencillo, un corazón de gracia, un corazón de gratuidad. Al final, en dos líneas, dice, no, todo esto no se sostiene. Fuera del don es imposible. Toda la crítica histórica, todas las explicaciones. No, mire, la explicación es que Jesucristo nos da el Espíritu Santo. Y solo en esa dimensión de espíritu es en la dimensión en la que se puede entender la esencia del cristianismo. Todas las demás explicaciones racionales nos dejan fríos, no nos conmueven. Y sí, en esas tres o cuatro páginas que tiene este titulito de Vosotros estáis limpios, se nota esa fe del Papa y esa seguridad, porque los alemanes son farragosos, pero hablan con seguridad. Aún los equivocados, que es lo más grave. Uno que está en el error y habla con seguridad es un peligro, vamos. Es un peligro. Pero el Papa se le ve que no está en el error. Se le ve que está limpio. Vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he dado. Y el Papa confiesa en el libro que cree en Jesucristo. No es un tapujo. No se tapa. No se camufla o se esconde debajo de ideas o debajo. No. Explícitamente, creo en Jesucristo. Y que no hay otra explicación del cristianismo a no ser la que viene dada por que Jesucristo es un don. Y el cristianismo es una gracia venida de arriba. El cristianismo es una gracia venida del cielo. Y el que no esté dispuesto, con un corazón sencillo, a recibir esa gracia del cielo, nunca entenderá, por más que se rompa la cabeza, para explicar el fenómeno cristiano. Entonces estamos ante ¿qué es lo que nos limpia a nosotros? ¿Qué es lo que nos va a limpiar? San Juan nos dice, no hay otra cosa que Jesús. No hay otra cosa que Jesucristo. Nadie puede dar fruto fuera de Jesucristo porque Jesucristo es el fruto. ¿Y si es el fruto? Si tú quieres ofrecer algo al Padre, ¿qué vas a ofrecer? Dime, ¿qué vas a ofrecer? Volvemos otra vez a la cuestión de la limpieza. Ay, mire usted, Padre, yo no necesito a Jesucristo. Yo me ofrezco a Dios todos los días y ofrezco mi vida. Y ofrezco todas las acciones del día. Y lo ofrezco todo y me entrego en las manos de Dios. Ah, sí, usted lo hace eso. ¿Y usted sabe si Dios se lo ha recogido? ¿Usted sabe si a Dios le gusta ese regalito que le hace usted? Pues yo no estaría nada seguro. Yo no estaría nada seguro. Pero yo, ofrecerme a Dios, ofrecer mi vida a Dios, yo no estaría nada seguro. Pero entonces, pues mire usted, la única ofrenda agradable al Padre es Jesucristo. La única, no su vida. Si usted ofrece su vida al Padre, juntamente con Cristo, si ofrece a Jesucristo al Padre y junto ahí en un rinconcín, ofrece su vida, esa vida suya es acogida por el Padre. ¿Qué hacemos en la Eucaristía? ¿Qué hace la liturgia de la Iglesia? Ofrecer la víctima de propiciación, que es Jesús, y nada más que Jesús, no tú, ni tu vida. No se te acepta como ofrenda, no vales como ofrenda, pero se te ha dado la posibilidad de ofrendar algo que es maravilloso, que es el propio Hijo de Dios. Tú no vales como ofrenda, pero eres sacerdote. Y me refiero a todos, pues somos sacerdocio real. Estás presente en la Eucaristía. Ministerialmente hace la ofrenda al sacerdote, pero tú estás como pueblo sacerdotal ahí. No estás como comparsa. Estás activo. Y estamos ofreciéndole al Padre a Jesucristo. Y esa ofrenda que se llama Jesús es la ofrenda que el Padre acoge, agradece. Y en ella vas tú. Porque no te ofreces a ti mismo, ofreces a Jesús. Y al ofrecer a Jesús, pues, todos los que creen en Jesús ya están limpios. Y ya están limpios por Jesús, ya están limpios por la palabra recibida, están limpios por la fe, por el compromiso y por la experiencia, digamos, de Jesús. Esto es muy sencillo o muy complicado, depende de cómo lo veamos. Pero yo más bien creo que es sencillo. No te rompas la cabeza más de la cuenta, que es Jesús. Sí, pero volvemos siempre a lo mismo. Jesús ya, pero ¿y yo? ¿Te parece poco creer en Jesús? ¿Te parece poco estar limpio por su palabra, creer en Jesús? Pues si te parece poco, quítate el hábito. Entra a trabajar en una fábrica. Y empieza a decirle a todo el mundo que Jesús vive, que ha resucitado. Verás lo que da de sí la cosa. Verás cómo se enfurece la gente y verás cómo te echan a los dos días de allí. ¿Por qué? Pues porque no soporta el mundo la limpieza, no soporta el mundo la palabra, no la soporta. Por eso, pues, el testimonio de los religiosos hoy día, pero de todo cristiano y del Papa, porque yo os digo que en el libro del Papa voy buscando su fe, porque es la que construye. Si el Papa tiene fe, la Iglesia está salvada. Si esta comunidad tiene fe, padre, pero si nosotros llevamos 800 años con fe, que no me vale. No me vale la fe de los 800 años. Que no le vale al mundo. No le vale a los pobres. Y si no le vale a los pobres, no me diga que no vale. Que tiene que ser una fe de hoy. En otras épocas, valdría la fe de entonces. Pero hoy es la fe que dice que Jesús vive, que ha resucitado. Suponed que yo vengo a predicaros aquí los ejercicios espirituales. Y entonces, en vez de hablar de Jesucristo y de su palabra en directo y en vivo, que a lo mejor no os gusta, porque vete tú a saber dónde estáis vosotras. Pero en vez de hablar así, pues hablo de la tradición dominicana, que tengo tentación, porque ya os dije que acabo de escribir un libro sobre Santo Domingo, y me he pasado 3 meses, pero no podéis imaginar lo a gusto que me lo he pasado. Me he convertido, me he dado cuenta de la figura extraordinaria de este hombre, de su fe, de todo. Y, o sea, que me lo he pasado en grande. Se me ha fastidiado el brazo por el ratón del ordenador, que tengo una tendinitis que no puedo con ella, por hacerlo todo tan rápido, pero ha sido maravilloso, maravilloso. ¿Y qué es lo que he encontrado yo en Santo Domingo que me ha llevado a amarle con toda mi alma? La fe que tenía, todo lo demás no vale. ¿Y sabéis de qué estoy predicando yo ahora a toda la gente? Porque yo predico a Jesucristo. Yo no vengo aquí a camuflar a Jesucristo. Pero en todas partes hay que predicarlo. Los carismáticos están diciendo todo el día, gloria a ti Señor, gloria a ti Señor. Pero ¿tú crees en Jesucristo? Que no está claro que porque levanten los brazos y diga, ¿tú crees en Jesucristo? Pues claro. Es que no se nota. Digo, te voy a hacer un test, sacado de Santo Domingo. Y lo voy a hacer aquí también, ahora mismo. ¿Sabéis que Santo Domingo, pues en cierta ocasión, en el año 1219, yendo por otoño, camino de Segovia, Burgos, Tolosa, Toulouse, iba por el camino de Santiago? Pues entonces ya existía el camino de Santiago, y el camino de Santiago va por Burgos para arriba, para Francia, pasando por Roncesvalles, etcétera, que esto lo conocéis bien, porque es por estas tierras. Y entonces, no se sabe exactamente por qué puntos, pero Santo Domingo y el compañero Beltrán de Garriga, que debía ser de armas tomar también, de hecho es beato, sí, porque le acompañó en cada cosa el Beltrán de Garriga, pues iban cantando letanías por el camino. Santo Domingo cantaba muy bien, tenía una voz fuerte y buena, cantaba siempre la misa y en todas partes, era así de expresivo y así de latino. Y entonces, pues, y cantaban tan fuerte por el camino que iban 5 alemanes delante de él, delante de ellos, pero iban al principio bastante, pero al oír cantar a 2 frailes que venían detrás, pues se fueron parando poco a poco hasta que se juntaron. Y les gustaba mucho a los alemanes oír a estos 2 cantar. Y cuenta Jordán de Sajonia cómo por las noches, cuando llegaban a la posada o una posada, los alemanes agasajaban a los 2 frailes. O sea, les daban de cenar, les pagaban lo que fuera, mendicantes, pero bien atendidos. 4 noches así. Y a la 5ª noche, Santo Domingo dice a Beltrán de Garriga, dice, hermano, vamos a quedar muy mal delante de estos alemanes, porque ellos nos están agasajando todos los días y nosotros no tenemos nada que darles. Lo nuestro es predicar a Jesucristo. Y es lo que tendríamos que hacer, pero como no sabemos su lengua, como no sabemos alemán, ¿cómo les vamos a predicar a Jesucristo? Así que, hermano Beltrán, arrodillémonos y pasemos toda la noche en oración para que el Señor nos haga hablar alemán. Y se arrodillaron. Pasaron toda la noche en oración y al día siguiente, 4 días, fueron predicándoles en alemán a Jesucristo. Y al cabo de 4 días se despidieron todos contentísimos. Y el test es el siguiente. Hermana, ¿tú crees que hablaron alemán? ¿Tú crees que no creas que es fácil? Pues la conversión que tuve yo a Santo Domingo escribiendo el libro fue ese. Porque yo he sido de los racionalistas de toda la vida. Esas son formas de hablar. Como dice la gente, hombre, esas son leyendas, son formas de hablar y eso. He hecho el test. Y lo siento por mis hermanos dominicos, donde peor recibimiento ha tenido el test ha sido entre los frailes. Ni uno de los que yo he visto se lo ha creído. Mientras que la gente por ahí, muchísima gente dice, ah, pues yo sí, ¿por qué no? Muchísima gente sí. Incluso gente que no es ni de iglesia ni nada, ¿y por qué no? ¿Y vosotras? Sí. ¿Pero corporativamente o...? No lo diréis porque lo dice la priora la primera. Eso. Ese es el tema. Ese es el tema. Claro, ese es el tema. Uy, estáis muy bien, ¿eh? Vosotras ya estáis limpias. Sí, 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 estáis muy bien. El que se crea esto está limpio. Si lo dice Jesús, por la palabra que os he dado. Por la fe en la palabra. Por esta fe. Hablar alemán. ¿Hablaron o no hablaron alemán? Pues sí, hablaron alemán. Y entonces descubrí que por más que nos diferencie de Santo Domingo la cultura de aquella época, la santidad de Domingo no está en que se diera zurriagazos ni en todas estas cosas. La santidad de Santo Domingo estaba en la fe de un niño que creía que orando una noche se habla alemán. Díselo a la gente, a los racionalistas de hoy. Pues hay mucha gente que sí. ¿Y por qué no? Pues por ahí va. Lo de vosotros ya estáis limpios. Porque creéis en la palabra. Porque creéis en Jesucristo. ¿Por qué? Y yo he visto en Santo Domingo, pues que tenía una fe enormemente así de sencilla. Y esa fe de Santo Domingo le une por encima de 8 siglos de cultura, le une con la necesidad más profunda de hoy. Con la necesidad más profunda de hoy. En la primera ocasión, por supuesto, que tenga yo de predicar a jóvenes, les voy a predicar esto. Porque si se cree en esto, y el Espíritu Santo, como me decían aquí, está por encima de todo. ¿Cómo predicaba Juan Pablo II? ¿Cómo predicaba Juan Pablo II cuando en Chostokova decía a los jóvenes que el Espíritu Santo es el don de conocimiento, de sabiduría, de ciencia, de inteligencia, de consejo, de fortaleza, de temor de Dios, de piedad? Los 7 dones. Y yo, en la televisión, como un memo, diciendo, ¿pero para qué dirá eso? Si nadie le entenderá nada. Si no le entenderá ningún joven. Claro, me di cuenta, al cabo de unos pocos años, que el imbécil era yo. Pues yo qué sé si... ¿Pero tú qué sabes si le entienden o no lo entienden? Pero si eso es el Espíritu Santo. Si la inteligencia viene del Espíritu Santo. Y además, ¿qué significa entender? Si a esos jóvenes a lo mejor este párrafo del Papa les ha movido, como se ha visto que ha movido, y no se anda con rollos de nosotros, es que hay que hablar el lenguaje de hoy, mire usted, hay que hablar de la fe de Jesucristo. Déjese de lenguajes, ni de lenguajes. Creer que se puede hablar alemán. Y eso es muy actual, porque la presidenta de Alemania quiere que muchos españoles supergraduados vayan a trabajar a Alemania, que necesitan ingenieros y todo eso. Y entonces hay mucho movimiento ahora de aprender alemán. Sí, yo tengo amigos y gente conocida. Mucho movimiento de aprender alemán, de gente de esta que está aquí sin trabajo, pero muy formada, ingenieros y técnicos de alto grado. Pues es el momento de predicar el alemán de Santo Domingo. Y si te lo crees, pues qué bueno, qué bueno. Así de sencillo es, y así de sencillo fue Santo Domingo. Y es de los mensajes más bellos y que más pueden transformar el corazón de las personas hoy. Este nivel de fe. Este nivel de fe. Hay en este momento una obra de teatro en Madrid que acaba de empezar hace poco. Santidad se titula. Aitana me parece que se llama la artista. No sé si os suena a vosotros. Yo es que no sé muy bien los nombres de las artistas. Pero la protagonista es algo más que Aitana, es otro nombre. Y entonces, pues yo la he oído decir que ella no tiene fe, no cree, y además que piensa que la religión ha hecho mucho daño a la sociedad. Dice, pero la religión tiene un momento de luminosidad que coincide con la santidad, que aunque yo no creo en ella, me da muchísima envidia. La envidio. Me gustaría penetrar ahí, saber qué es eso. Pues a la gitana esta, la santidad de la que ella habla, no se refiere a los ampulosos, el discurso, se refiere, la santidad es sencillamente creer algo más allá de lo que estás tocando todos los días. Creer en esa fe que te limpia, creer en ese Jesús sin el cual tú no puedes hacer nada, pero con el cual tu humanidad tiene sentido, estás protegida, que será lo que busca esta chica, como todo el mundo. Tener una protección más allá de el abandono de este mundo y de la soledad en la que vivimos y de todo lo que te ataca por todas partes, que te hace un ser pequeño y desvalido. Y por ahí hay una profunda necesidad, y por ahí se cuela el Espíritu Santo. Pero se cuela el Espíritu Santo pronunciando la palabra Jesús. Yo creo en Jesús, y a mí Jesús me da esto y esto y esto. Sin mí no podéis hacer nada, ni llegar a la gente siquiera. Creéis que podéis desde vosotros, pero no podéis. Sin mí no podéis hacer nada.
Más de ti me servirte a ti. más de ti.
Quiero más,
más de ti.
Yo quiero más,
más de ti.
Oh,
quiero más de ti.